Bueno, creo que por ahora no hay alumnos. De todas maneras, mi obligación es dar la webconferencia de la mejor manera posible por si les interesa una vez que haya sido grabada y enviada a Cadena Campus. Voy a cerrar la puerta. De todo. Bueno, como pueden ver ahí, he elaborado una especie de esquema resumen por epígrafe de los distintos temas. Por cierto, que todo alumnado que se conecte a la webconferencia tiene la oportunidad de descargarse estos esquemas, resúmenes que les pueden venir bien con vistas a servir de modelo de construcción para futuros temas e incluso para repasar y memorizar. Bien, el epígrafe 1 que ven ustedes aquí es el tránsito. Decirles que estamos en el tema 8, así que en el primer cuatrimestre la sociología 1 era la sociología hasta el tema 7, y en el mismo libro, desde el 8 al 14, corresponde el segundo cuatrimestre, sería el que va de febrero a mayo. Bien, en este tema 8, sobre la sociología y la sociedad industrial, aparece como epígrafe 1 el tránsito de la sociedad estamental a la industrial. Bien. Como todos saben, hubo una presociología que vimos ya en el primer cuatrimestre, donde hubieron distintas, o hubo, mejor dicho, distintas tentativas de elaborar una disciplina con rigor científico. Pero así como las ciencias políticas se crearon con autonomía ya desde el siglo XVI con Maquiavelo, no ocurre lo mismo con la sociología. La sociología vendría a fundarse como ciencia autónoma en el siglo, los principios del siglo XIX, recogiendo todo el pasado recogiendo, digo, todo ese pasado previo con múltiples tentativas que va desde el gran desarrollo de la ciencia en general en el siglo XVII, especialmente de la física, la ciencia barroca, con Newton a la cabeza, más las grandes aportaciones realizadas en el periodo ilustrado del siglo XVIII, donde es significativo el desarrollo de las aportaciones de ilustrados como Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau en el campo social y político, una figura muy relevante, etcétera, etcétera. Esto junto a la revolución industrial que ya se había dado en Inglaterra casi un siglo antes, hace que se sienten las bases para un cambio que va desde la sociedad tradicional a la sociedad industrial. Hasta finales del 18 y principios del 19, aún perduraba desde la Edad Media una sociedad fragmentada en tres estamentos, que todos conocemos como nobleza, clero y tercer estado. Bien, la nobleza se caracterizaban los títulos nobiliarios, civiles, en el campo clerical, todo lo referido al clero, y el tercer estado compuesto por trabajadores de distinto rango que iban desde las profesiones liberales, pasando por el comercio, la industria artesanal, la agricultura y otras profesiones productivas que eran las que menos influencia y poder disponían en el entramado social. De manera que el poder estaba en manos del Estado, con el rey a la cabeza, y se protegían los intereses de la nobleza y el clero. Y el Estado aparecía como el tercer Estado, perdón, como ese estamento productivo del que acabo de nombrar ahora, con una industria artesanal, comercio, artes liberales, agricultura, ganadería, etc. Cuando se derribaron las murallas, digamos, por así decirlo, de forma metafórica, del tercer estado, perdón, del estado clásico, es decir, que dio paso a la revolución industrial, pues ni más ni menos que a través de países que desarrollaron actitudes y valores más propias de una economía de mercado. En este caso había que nombrar a Inglaterra, que celebró con éxito la revolución industrial casi un siglo antes que la Europa continental. Y ello por la aplicación de la inversión, el ahorro, la inversión de los excedentes económicos, el ahorro, el avance de la ciencia y la tecnología, la creación de máquinas por primera vez, lo cual fueron aplicadas a entornos fabriles, donde rompieron con la manera de producción, llamémosla artesanal. Bien, Gurbich, que es un sociólogo cuasi actual de la sociología, habla de fenómeno social global, es decir, de que la revolución industrial no se da a través de distintas dimensiones autónomas, sino que se da mezclando toda una serie de factores. Por eso lo llama fenómeno social global. Y que convergieron esos fenómenos, esos factores, en un mismo momento, donde la cultura, la ideología, las ideas ilustradas, los planteamientos económicos, sociales, políticos, todos esos factores incidieron en un cambio drástico. Es así como se produce la revolución industrial. Pues bien, esa revolución industrial, cuando se remueven los obstáculos del antiguo régimen, antes no me salía la palabra, del antiguo régimen que la hacían imposible, cuando se removieron esos obstáculos, el caso de Francia con la Revolución Francesa, una ruptura drástica, entonces es cuando definitivamente se pasa ya a la sociedad industrial. Es así que se representa la disolución política del pasado y el viejo orden social, el antiguo régimen. Pero la revolución industrial sigue un proceso paulatino que ya incluso anteriormente, como dije en el caso de Inglaterra, ya se había iniciado. Mientras que la revolución industrial, más que revolución, fue proceso paulatino a través del tiempo, la revolución francesa o la revolución política fue mucho más drástica, fue propia de un momento. Bien, ambas cuestiones, la revolución industrial y la revolución política, dieron lugar a una diferente organización de la sociedad y el Estado, de manera que se dio paso a una mayor producción, mejor alimentación, más población, crecimiento de las ciudades y el nacimiento de las clases sociales. Bien. Ante esto se plantean dos preguntas. Una que vamos a responder ahora y otra que responderíamos en el epígrafe siguiente. La pregunta uno es cómo y por qué se produce la transición de la sociedad estamental a la sociedad industrial. Bien, para explicar este hecho tenemos que darnos cuenta de que aquí ya habían madurado, se habían dado, se habían consolidado una serie de condiciones económicas, tecnológicas y sociales, así como nuevas ideas o cambios ideológicos y culturales de la sociedad tradicional que terminaron por establecer rupturas institucionales y políticas. Esa serie de condiciones sociales y políticas, económicas, ideológicas, etc., dieron paso a la revolución industrial. Es decir, ya existía conviviendo en el siglo XVII en Gran Bretaña la revolución industrial convivía con la revolución agrícola. Bien, la revolución agrícola obedecía a un modelo económico llamado fisiocracia, por medio del cual se consideraba como la mayor riqueza de un país la cantidad, la disposición de productos agrícolas producidos en ese entorno. Sí, una sociedad, un país, un Estado se constituía con muchas más posibilidades de éxito económico si existía producción agrícola. De manera que con esa revolución agrícola terminó, digamos, relacionándose con la revolución industrial, en el sentido de que la propia revolución industrial era la que demandaba mayores progresos en la agricultura. En consecuencia, la revolución industrial proporcionó las máquinas para la agricultura. También proporcionó los abonos. También proporcionó la organización en el trabajo, con lo cual, como dije antes, paulatinamente la revolución agrícola e industrial fueron de la mano hasta una segunda fase donde se impuso la revolución industrial definitivamente. Bien. El paso a la revolución industrial se pasa en un modelo de productivo en el cual la poca mano de obra artesanal que existía en los países europeos para producir tejidos o para producir productos de diversa índole pasan a la ciudad, a lugares fabriles con unos espacios, unos locales para la explotación extensiva e intensiva. ¿Qué quiere decir extensiva? Pues producir el mayor número de productos. E intensiva, producirlo de la manera más rápida y con los menores costes posibles. Si a esto añadimos el desarrollo de los transportes y las comunicaciones, se pasa a la producción de poca mano de obra artesanal a la fabricación masiva, digamos, suponiendo tal cosa la división del trabajo, una división técnica y una división social, de manera que la división técnica supone una organización diferente del trabajo, de manera que un objeto como un zapato necesita de 6 o 7 personas, en las cuales cada una fabrique una parte del zapato y los últimos del engranaje terminen ensamblando dicho zapato. En un automóvil lo veríamos más detalladamente porque son más piezas de una cadena de montaje donde cada uno realiza una pequeña parcela de la producción. ¿Qué significa esto? Pues que significa que el propio trabajador o el propio obrero no es consciente de la unidad productiva, se le escapa de las manos. Él solo es consciente de un mínimo de la pieza que se va a ensamblar. Con lo cual, es más fácil, como decía Carlos Marx, experimentar, digamos, la plusvalía del trabajo del obrero en favor de las ganancias del capitalista. Por otro lado, con esta organización social del trabajo a distintos niveles, con distintos pasos, se produce la eliminación de tiempos muertos y se fabrica en serie, con tecnologías más sofisticadas y complejas. Y por el contrario, se produce también una división social desde el punto de vista del trabajador, en el cual, por un lado están los que organizan y planifican la producción, y por otro lado los que realizan como obrero trabajo de mano de obra. Digamos que rutinario, poco valorado y alienantes en cuanto a la satisfacción personal y en cuanto a la autorrealización personal del sujeto que lo realiza. Bien, entonces con ello aparecen sectores sociales enfrentados, unos que trabajan por los intereses del trabajador y otros que trabajan en función de los intereses del empresariado, los intereses del burgués, los intereses digamos, fabricante, industrial, etc. Bien, esto fue fundamental para el crecimiento industrial, así de manera que aparecen distintas parcelas en la producción, empresarios, técnicos, ingenieros, clases medias, etc. Pero existen también otras razones no económicas, otras razones no económicas en ese enfoque de la sociedad industrial. Y es, aparte de las razones técnicas, aparte de las razones económicas, sociales y políticas, hay también razones ideológicas y culturales que fueron muy bien analizadas por Max Weber y que vimos en el capítulo 5 del primer cuatrimestre. De acuerdo con Max Weber, la religión calvinista daba un enfoque de Dios alejado de los hombres, y en ese alejamiento el hombre recibía o se sugería o intuía la distancia por medio de la cual para agradar a Dios tenía que tomar iniciativa en las posibilidades de mejora económica y enriquecimiento. Se trataba de que Dios, de alguna manera, valoraba a los ganadores. Y en ese valorar a los ganadores, el hombre de la calle intuía que los rasgos religiosos que ofrecía desde su propio vivir no eran otros que la parquedad en el consumo, el ahorro, la inversión y la explotación de manera expansiva cada vez a mayor grado. De tal manera que la providencia y Dios iluminaban a todo aquel que en la Biblia tuviese más talento. Bien, este planteamiento del ahorro, de la racionalidad y del cálculo, del orden y de la disciplina, de la puntualidad, del afán por el trabajo, del éxito, así como la creencia de que el reparto de la riqueza es obra de la propia providencia divina, va a ser que determinados contextos sociales estén más inclinados a la producción. Pero esos contextos sociales estarían donde se practicó el calvinismo, como en Suiza, o los hugonotes en Francia, o los presbiterianos en Gran Bretaña, los que llegaron con el Mike Lowe a Estados Unidos, sí, unas comunidades con unas ideologías ya claras y enfocadas hacia el enriquecimiento y hacia la producción. Otro factor clave fue también la eliminación de obstáculos que presentaba el viejo orden tradicional. Mientras que la visión hacia el trabajo en el orden tradicional era mal vista, solamente trabajaba la plebe, estamos hablando del antiguo régimen. Con la nueva llegada a la industrialización, se comienza a valorar de manera importante la labor productiva, igual que la aspiración de un mundo burgués con ansia de producir y enriquecerse, contrastaba con la nobleza tradicional de brazos caídos, entre comillas. También tiene una gran importancia el desarrollo de la libertad y del espíritu científico que se da en el occidente europeo, especialmente en el siglo XVII, en el barroco, con personajes gigantescos a la hora de aportar ciencia y tecnología, como Galileo, Kepler y Newton, pasando por filósofos como Spinoza, Locke, Leibniz, etc. Hasta genios de la literatura, casos de Cervantes, Shakespeare, Bergson. De manera que, según Neff, la primera revolución industrial se unió a la revolución intelectual con todos estos planteamientos de estos grandes personajes. Bien, la segunda pregunta que se preguntaba arriba, ¿cuáles fueron las consecuencias sociales de la revolución industrial? Es la que vamos ahora a plasmar en el epígrafe 2. De manera que entre las consecuencias sociales supuso un cambio, aparte de esa enorme tarea que acabamos de nombrar de los científicos y de la burguesía, un cambio con los modelos sociales globales y una conmoción en los individuos. Se pasa de un modelo social a otro, de una sociedad tradicional a una sociedad industrial. Bueno, entonces las consecuencias ya no son o no están en relación con toda la positividad de la que acabo de hablar, sino que ahora mismo lo que se está viendo como consecuencia de la sociedad industrial es todo lo negativo que se está produciendo. Las inmigraciones masivas de las zonas rurales y de países alejados al campo, a la ciudad. La falta de infraestructuras en las ciudades que van creciendo de manera desorganizada. las atenciones médicas, sanitarias, educativas, de atención social, etcétera, toda esta masa de personas desarrapadas que solamente tienen que buscarse el propio sustento comprando y vendiendo la mano de obra barata al empresario. Bien, aquí lo que se analiza es que las consecuencias no fueron exclusivamente positivas, tal y como hemos numerado hasta ahora y que destacan respecto al sistema tradicional, tanto Goldthorpe como el propio Guille, refiriéndose a cambios muy diversos, intelectuales, políticos, tecnológicos, científicos, demográficos, sociológicos, etc. Es decir, el cambio social de Burby, del que hablábamos antes, y la profunda transformación. Estos cambios pueden verse como positivos, que decíamos hace un momento, en el sentido del cambio de lo tradicional, del antiguo régimen, al nuevo régimen. En este caso, el principio de la sociedad tradicional, como el reparto autoritario del trabajo, o estamentos diferenciados, o de economía feudal, o de dominación y superación personalista, fusión del poder económico con el poder político, relación con el campo, etc. Esto era la sociedad tradicional. Son vistos por Goldthorpe y por Giden como un cambio hacia de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Se trata de modelos sociales diferentes que fueron ya analizados por Tomis, un filósofo inglés de los años 20 a los años 30, y que distingue dos tipos de sociedades. Por un lado, la comunidad y por otro, la asociación. La comunidad del alemán Gemeinschaft y la asociación que significa Gesellschaft. Bien, la comunidad es un modelo que nosotros reconocemos como de pocas personas, la aldea, por ejemplo, donde los vínculos afectivos y sociales son muy intensos, predominando las relaciones parentales y familiares, donde digamos que la cohesión social es bastante grande y que el control social es bastante fuerte. De ahí lo de pueblo pequeño, infierno grande. Es decir, que el control social es una manera de que no se escape del redil ninguno de esos miembros que componen esa pequeña comunidad. Frente a la asociación está el Gesellschaft de Tönnies, que es visto como asociación. Y se entiende aquí por asociación una comunidad mucho más amplia, donde predomina el personalismo y la individualidad, donde no hay tanta cohesión social y donde las relaciones de apoyo y ayuda no son lo que eran en la comunidad. Bien. Por eso sería bueno ver el otro esquema donde se ve el cuadro. Vamos a ver si lo podemos mostrar esa parte de atrás. El cuadro 2. No, que no es. A ver si. El 2. Eso es. Vamos a ver si podemos subirlo aquí. Bien. Es de forma similar a Tony, que crea los conceptos de comunidad y asociación, como se ve. Otros autores, como el antropólogo norteamericano Morgan, distingue los conceptos societas y civitas con parecidos rasgos. Es decir, lo de societas va más por una sociedad rural, lo de civitas va más por una sociedad urbana. Durkheim también distingue entre sociedad mecánica y sociedad orgánica, con parecidas características a las de Tony, entendiendo por sociedad mecánica aquel tipo de sociedad donde apenas existe división social del trabajo y donde la persona o la familia tiene que fabricarlo casi todo, frente a la sociedad orgánica, donde existe una precisa división del trabajo y cada uno es especialista en una cosa, para que el resto, todo aquello que no conoce, haga adquirirlo a través del mercado. Bien, vamos a ver ahora como epígrafe 3 las principales características de la sociedad industrial. En primer lugar, hay un investigador social de principios del 20, como es Aaron, que define la sociedad industrial como la sociedad donde la industria, la gran industria, sería la forma de producción más relevante. Y asimismo distingue una serie de características. Una de las características es que la empresa se halla separada de la familia. Es decir, mientras en el antiguo régimen la unidad de producción era la familia, ahora en el nuevo régimen la unidad de producción va a ser la empresa. En esta sociedad industrial va a aparecer una compleja división tecnológica del trabajo, como vimos antes, con la organización científica del trabajo y las cadenas de montaje. En tercer lugar, la empresa industrial supone una acumulación de capital. Es decir, la empresa industrial no se limita con el ahorro y el enriquecimiento por el enriquecimiento, sino que busca la expansión y busca la acumulación de capital. Para ello es preciso también la idea de la circulación financiera del dinero para que llegue al empresariado, por supuesto. Se trata de un capital en expansión que se cimenta en valores económicos, valores del cálculo económico, de la estimación racional y que se da por medio de una concentración obrera en el lugar de trabajo, que es la fábrica. Asimismo, Aarón añade otros rasgos respecto al progreso, que son los mayores beneficios con los costos más bajos posibles, es decir, lo máximo de producción y de eficiencia, y para ello se precisa la renovación de la tecnología y la organización científica del trabajo, que son las cadenas de montaje que acabo de nombrar. Destacar el fenómeno de cambio para que se viera la sociedad industrial. En primer lugar, este fenómeno de cambio se centra en la implantación prioritaria de la fábrica y la máquina en el sistema de producción. Es decir, mientras en el antiguo régimen, a lo más que se llegó en el progreso, entre comillas, fue a la creación de grupos de trabajadores que trabajaban manualmente, sin máquina, en tareas como, por ejemplo, la elaboración de paños o la elaboración de textiles. Con la revolución industrial se rompe con ese modelo manual para pasar a un modelo donde el protagonismo no esté tanto en la mano de obra del trabajador, sino en la propia máquina, que es la que realiza la tarea con mucho más rapidez y eficiencia. En principio se trató de la energía de vapor de la máquina, una fuente de energía que va a sustituir a las ya tradicionales energía muscular del hombre o energía animal de las bestias que trasladan el arado, o energía eólica en el caso de los molinos o hidráulica. Es decir, que las fábricas con nuevos procedimientos organizativos sustituyen los antiguos modos de producción de los gremios. En segundo lugar, como resultado de la mecanización y los cada vez más complejos sistemas productivos, se da paso a una creciente producción de trabajo y una especialización de tareas y oficios, con nuevas formas de relaciones laborales más impersonales que en los gremios. Es decir, sistema gremial es un sistema de mano de obra muscular. Ahora será un sistema de mano de obra especializada en cada uno en su rutina particular, con lo cual se pierde esa visión de conjunto del producto que se elabora. Por otra parte, aparece otra forma de ver el mundo, con la implantación práctica de nuevos valores sociales y económicos y nuevas pautas de conducta. De manera que toda la acción económica gira en torno a la racionalidad y al cálculo. Y esto da paso a unas actitudes sujeto, el ciudadano de a pie, en el cual se favorece el individualismo, la eficacia, la responsabilidad, el ahorro, la mentalidad calculadora, la competitividad, el éxito, etc. Ya hemos hablado antes. Aparte de eso, hay un ajuste del orden político a las necesidades del mercado. Es decir, si tenemos un Estado con unas fronteras, en el caso de la España del siglo XVI, pues también el Estado pasa en el siglo XIX a tener esa frontera y a procurar solventar o, digamos, converger la producción para el consumo dentro de esa frontera. Es decir, que más que un sistema globalizado de economía como el de hoy, donde las relaciones económicas son fundamentalmente, más que nada, internacionales, en aquel momento la vigencia del Estado Nacional hace que las relaciones económicas y de consumo se centren en la nación. Por último, también destacar aquí voy a subir esto un poco para poder apreciar. Sí, ajuste del orden político a las necesidades de los mercados, de manera que los estados modernos van a consolidar los grandes mercados nacionales, todo dentro de un clima político estable que dé seguridad. En quinto lugar, en la sociedad industrial aparece pronto el conflicto de clase, una lucha de intereses materiales bien explicada por Carlos Marx, en la cual la sociedad se dicotomiza de alguna manera entre el capitalista y el obrero, entre el empresario y el trabajador. Por último, destacar la intensificación generalizada de los procesos de cambio social y de movilidad. Mientras en el antiguo régimen, que nacía en un ambiente de nobleza, pues pasarían muchas generaciones de padres a hijos en ese mismo ambiente, y al revés, que se desarrollaba como un simple trabajador, iba a ser trabajador para toda la vida, En la revolución industrial se da cambios drásticos y rápidos, de tal manera que todo aquel que se sometiera a una educación más esmerada tenía más posibilidades de ascenso, bien por un enriquecimiento paso a paso, bien porque era más fácil pasar de tener pocos medios económicos a tener muchos, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente había una movilidad geográfica del pueblo a la ciudad, sino también lo que va a existir es una movilidad social, el cual, contrayendo matrimonio con otra persona de otra clase, ya pasaba a formar parte también de esa clase. Bien. Por último, destacar la intensificación generalizada de los procesos sociales de movilidad que hemos estado hablando. Un proceso que se da de manera drástica y rápida, como estamos viendo incluso últimamente, donde de una dicotomía entre dos clases planteada por Carlos Marx a distintas clases sociales según el estatus de más deber, a pasar ahora a incluso a una jerarquía de clase, incluso que abarca hasta la infraclase, es decir, y excluidos sociales, sin oportunidad siquiera de ser explotados en el caso de los excluidos sociales. Bien. Y en cuanto a la infraclase, pues clase que cada vez pasa a engrosar más a los medios sociales y que en los años 80 representaban los trabajos en Europa que nadie quería hacer. Bien. El epígrafe cuarto es la cuestión social y los orígenes de la sociología. Bueno, este epígrafe queda bastante reducido en la medida en que si lo sintetizamos, se puede expresar con menos requisitos, ¿no? Bien, ante la sociología hay dos maneras de reflexionar respecto a su desarrollo. O bien, como hicieron Woolworth y Gidden, viendo los aspectos positivos del paso del antiguo régimen a la nueva sociedad industrial. Es decir, toda la ruptura de cadenas que existía anteriormente, o verlo también como consecuencias negativas de la revolución industrial. Y en esto digo el hecho de esas invasiones de trabajadores de sus familias del campo a la ciudad, ese crecimiento incontrolado de las ciudades, esa desorganización urbanística, esas faltas de atención sanitaria, médicas, infraestructuras básicas, como redes, saneamiento, carreteras, viviendas, etc., hace que la primera parte más bien todo el siglo XIX, sea un siglo de descontrol por ese cambio tan acelerado que se ha producido desde la sociedad rural a la sociedad urbana. Bien. Solo para darnos cuenta de lo que supone las consecuencias negativas, aparece el concepto de cuestión social. De tal manera que se define la cuestión social como la sensibilización por la situación social de los sectores que vivían y trabajaban en peores condiciones. De manera que ante toda esa miseria se rebelaron distintos líderes en distintas cuestiones, desde el Papa León XIII, que con su encíclica renovar, quiso ver o dar a entender o dar a concienciar a la sociedad europea de las brutales desigualdades económicas y sobre todo de la injusta explotación del obrero. Bien. Socialistas como Marx, Weber o Dahrendorf también plantean, junto con León XIII, problemas de gran calado sobre lo que supone las consecuencias de la sociedad industrial capitalista. Para ello lo hacen a través de ocho grandes bloques. Uno, la concentración de trabajadores conduce a una mayor conciencia de clase. Es decir, aquí es donde se van a ver las grandes contradicciones entre lo que proponen los capitalistas para el control de los trabajadores y lo que ocurre en la realidad. La primera contradicción es esa que acabo de nombrar. La concentración de trabajadores conduce a una mayor conciencia de clase. Si se concentran tantos trabajadores en una fábrica, habrá más posibilidades de hablar de los temas que les perjudican y de las cuestiones que están sufriendo. Dos. La extensión de las libertades progresivas desde el inicio de la lucha contra el orden feudal. Es decir, que si es verdad que la sociedad del antiguo régimen era una sociedad opresora y ahora el liberalismo pregona las libertades, ¿cómo es posible que el trabajador tenga menos libertades para reclamar lo que es suyo o para que tenga su propia familia un mejor nivel de vida? En tercer lugar, las contradicciones de trabajadores, perdón, las contradicciones de necesidad de control y coordinación con la independencia, iniciativa y creatividad de los trabajadores más cualificados. Es decir, al crearse la organización científica del trabajo sobre un modelo productivo pieza a pieza, donde se va organizando el todo a través de las partes, esto crea un ambiente que llamamos antes de no autorrealización personal. Y al propio tiempo, un ambiente de rutinas que arruina no solo el espíritu, sino también el cuerpo físico de la persona. Frente a una cantidad de posibilidades que se están desperdiciando, como la creatividad humana, que no es aprovechada bajo ningún concepto, porque lo que se exige es el control riguroso de el trabajo. Bien. En cuarto lugar, los métodos rígidos de la burocracia y de organización del trabajo crean ineficacia, por supuesto. Los métodos rígidos de la burocracia hace que de pie a que lo que se hace personalmente no se estimule de manera afectiva, sino que se estimule de manera impersonal, con lo cual el trabajador buscará la manera de deslindarse de la producción, la manera que sea posible. Bien, hay posibles riesgos también de anomía. Anomía significa descontrol de las normas. Si se crean esas relaciones impersonales de las que estaba hablando, se produce también una anomía o una una manera de no acatar las normas sociales como forma coercitiva. Es decir, en una fábrica donde me tratan mal, yo voy a mi aire, y en ese ir a mi aire dejo a un lado lo que significaría la posibilidad de participar y la capacidad de identificarme con la empresa y hacer más por la propia empresa. Esto hace que los valores deseables se trastoquen por valores indeseables, es decir, que es de la formación de grupos cohesivos que armonicen la paz, se constituyen pequeños grupúsculos o individualidades que hagan la guerra por su cuenta. Un séptimo carácter, digamos, de contradicción, es la desmotivación del trabajo tras aumentar los niveles económicos. Es decir, en la medida en que mejoran los niveles económicos, el trabajador manual está más desmotivado frente a lo que suponen las rutinas y la alienación, es decir, la escasa autorrealización personal. Si a eso le sumamos que sin un sueldo bien remunerado ni nadie le ha hablado por ahora de que haya escasez de trabajo, pues eso desmotiva de alguna manera la tensión del día a día a la hora de emprender una tarea. Por último, las consecuencias nefastas del exceso de crecimiento. Es decir, si uno de los axiomas de la sociedad industrial es el crecimiento, pues el exceso de crecimiento llegará a un tope donde la gente ya no necesita consumir más productos. O el exceso de crecimiento produzca desequilibrio biológico y climatológico y de contaminación todo el planeta del que hoy estamos sufriendo todas estas calamidades, incluso hasta países de un hondo calado productivo como China ya se replantean el tema de la calidad de vida y cómo ordenar ese crecimiento desaforado. Entonces, como hemos visto, hay unas consecuencias bastante nefastas de ese exceso de crecimiento. No sé si me quedará tiempo, creo que no, pero también tenía pensado la cuestión de afrontar, porque bueno, quedamos en que los cuestionarios resueltos los enviaba con un desfase de 2 semanas para darles tiempo a ustedes a que lo finalizaran. Lo que falta ahora es un poco si han tenido problemas en la prueba de sociólogo, que la he logrado pasar a ordenador, y discutirla en clase si tienen dudas. Vamos a ver, página 2. Dos. Y tenemos aquí la opción A. Algunas de las preguntas de este tema 8, la sociología y la sociedad industrial, se podrían solucionar intuitivamente, pero otras no. Otras nos quedará mucho la duda. Me gustaría que abordáramos ahí cada pregunta y viésemos cuál podría ser la respuesta correcta después de haber leído el tema. La pregunta 1 dice, ¿qué grandes clases sociales se enfrentaron en el marco de las sociedades industriales? Hombre, como se ve aquí, la respuesta correcta sería la clase burguesa y la clase trabajadora. Son sociedades industriales, ¿eh? No sociedades del antiguo régimen. La A valdría para sociedades del antiguo régimen. La B solo valdría para las sociedades industriales. La C, eso de clases pasivas, no viene a cuento aquí. Pregunta 2. El concepto de comunidad de Mitchell, tal y como fue formulado por Ferdinand Tönnies, ¿a qué tipo de relaciones sociales se asocia? A. A vínculos personales naturales y afectivos. Motivaciones morales, altruistas y cooperativas, donde prima el consenso, el afecto, la simpatía y la voluntad de compartir. B. A relaciones en donde prima las convicciones y el valor de las cosas. Donde el valor de las cosas está en función del precio. Y C. A relaciones motivadas racionalmente interesadas. Bien. Las relaciones motivadas racionalmente interesadas del apartado C es más bien de la asociación o de la sociedad, no de la comunidad. Lo de las convicciones y el valor de las cosas está en función del precio, es más un poco de nuestros días. Como decía Antonio Machado, confunde el necio valor y precio. Tampoco vale. Entonces la respuesta correcta sería la 1. Es decir, en las pequeñas comunidades se dan vínculos personales, naturales y afectivos, motivaciones morales altruistas y cooperativas, donde prima el consenso, el afecto, la simpatía y la voluntad de compartir. Eso está bastante claro, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cuáles son, según Raymond Aron, las principales características de la sociedad industrial? Parece apartado A, cada individuo ocupa un número limitado de roles y la familia nuclear es la institución dominante del conjunto de la estructura social. Esto sería más bien propio de las comunidades pequeñas, no de la sociedad industrial. Esto sería más bien de las aldeas o de los grupos tribales del tercer mundo, etc. B. Las empresas se encuentran radicalmente separadas de la familia y operan con un nuevo enfoque de la división social y tecnológica del trabajo. Las empresas requieren una acumulación importante de capital y su renovación, lo que exige la implantación del cálculo racional y existe una importante concentración obrera en el lugar del trabajo. Y C. Existe una importante concentración obrera en el lugar de trabajo y el parentesco es la institución dominante del conjunto de estructura social. La A y la C son, desde luego, imposibles. Luego, la respuesta correcta, como se ve ahí, es la B. Bien, pues con esto hemos terminado la clase y dejamos el siguiente tema para el próximo día. Muchas gracias.